Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Gloria a Dios. Bueno, le damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí. Gracias al Señor por su cuidado y por su ayuda. Y voy a hacer algo que estoy convencido que los otros predicadores que han venido de campaña nunca lo han hecho. ¿Cuántos están aquí que estuvieron anoche? Que levanten la mano los que estuvieron anoche. Gracias. Que levanten la mano los que no estuvieron anoche. Pues si vamos a una votación, la mayoría tiene la razón. No. Y es que voy a predicar el mismo sermón que prediqué anoche. Porque estoy convencido que la iglesia lo necesita mucho. No acostumbro a hacerlo, pero lo que me sucedió en el día de ayer quebrantó mi corazón. Ayer Dios me permitió visitar un hogar. Hace una semana yo me sentía un poco preocupado, porque yo le pedí a Dios en oración que Dios me diera más dolor en mi corazón, que yo sintiera más dolor por el perdido, por aquel que está lejos de Dios, que mi corazón sintiera más, que mi corazón palpitara al mismo ritmo de mi Salvador, que yo pudiera sentir por esa persona que está sin Cristo, o por aquel hermano, o por aquel amigo que está en aflicción, que está en pruebas, yo pueda sentir lo mismo. Y usted puede pensar, y este pastor no ama al pecador. Miren, hermano, en nuestra iglesia humildemente tenemos un ministerio en la prisión donde cada jueves este servidor está allí con presos, algunos condenados a cadena perpetua. Y comparto con ellos. Cada martes estamos por diferentes hogares de ancianos, nursing home, llevando la palabra a ancianos que han sido abandonados por los hijos. Y allí Dios nos está usando, pero a veces el diario vivir, los problemas nuestros, nos llevan a enfocarnos más en nosotros mismos que en aquellos hermanos, que en aquellos vecinos que están en mucha necesidad, que están esclavos del pecado. Ayer el hermano Frank me llevó a visitar una familia, y desde que llegué a ese hogar, aquella petición de oración de hace una semana, Dios la comenzó a responder. Visité esta familia, él se llama Carlos, ella se llama Mayra. Él hace más de 3 años, un poco más de 3 años, que lo operaron, y en la operación fue un desastre. Y hermanos, le dañaron el intestino delgado y el intestino grueso. Y ese hombre está con su vientre todavía abierto hace 3 años. Imagínense eso. Yo no vi la herida, él estaba tapado, pero desde que llegué a aquella casa, yo comencé a sentir un dolor tan grande. Comencé a sentir la aflicción de esa esposa. Ese hombre, Carlos, tiene 41 años. Prácticamente no se puede levantar de la cama. Esa esposa, Mayra, es joven. Tienen 3 hijos. Uno creo que es de 16 años, otro de 13 y una pequeña de 3 años. Y aquello comenzó a quebrantar mi corazón. Y hermano, comencé a sudar de una manera con un sufrimiento interno inexplicable. Y me acordé de la oración cuando yo le pedí a Jesús: Señor, pon en mí más compasión por el perdido. Pon en mí más compasión por el afligido, por aquel que está necesitado. Y cuando uno va a la palabra, uno ve cómo Cristo andaba visitando a personas afligidas, a personas que estaban en pecado, esclavizadas, y cómo Cristo, cuando Él llegaba, ocurría un cambio. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y la iglesia está llamada a transformar, con la ayuda de Jesús, la situación de este mundo. El mundo está en una total desesperación. La gente está esclavizada al pecado, los hogares, la familia se están destruyendo. Es más, ya la gente ni se casa legalmente. Ya la gente prefiere unirse y no ir delante de Dios mucho para pedir la bendición del Señor. El pecado ha tomado ventaja. Y tú y yo tenemos el ministerio de parte de Dios de la reconciliación. Que Dios quebrante tu corazón como quebrantó el mío en el día de ayer. Y pude orar por esta familia. Les invito a que los visiten, a que le lleven el evangelio, a que le canten de parte del Señor. Este hombre estaba a punto de suicidarse. Verse en esa cama con su vientre abierto por más de 3 años sin que haya una solución. Por favor, oren por Carlos, oren por Mayra, oren por sus hijos. Hermanos, allá afuera está el campo misionero de la iglesia. No nos enfoquemos solamente aquí adentro. Esto es muy bonito, gloria a Dios. Pero allá afuera hay almas que se están perdiendo. Y la iglesia, tenemos que reaccionar. Tenemos que prestar nuestros hogares para que se conviertan en casa de Dios y puerta del cielo. Y decir, Señor, aquí estoy en tus manos. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos del 21 en adelante. Y vamos a hablar del encuentro que tuvo una mujer con Jesús. Jesucristo llegó a unas bodas donde el vino no alcanzó y Él convirtió el agua en vino, gloria a Dios. Una mujer que estaba enferma con flujo de sangre llegó y tocó a Jesús y poder salió de él y aquella mujer fue sanada. Un paralítico fue traído en una camilla a los pies de Jesús. Y el Señor le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. La calidad de tu vida depende de la salud de tu corazón. La calidad de tu vida depende de la salud de tus emociones. La calidad de tu vida depende de tu salud espiritual. Y si tu salud espiritual, si tu vida espiritual no está bien, tu vida tampoco estará bien. Ahora, esta mujer, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, voy a leer solo los 2 primeros versículos para después seguir leyéndolo. Mateo 15, versículo 21 y 22. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús, en este día nos acercamos a tu presencia, pidiéndote a ti que una vez más nos hables a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Te damos gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es un espejo. Es un espejo que nos muestra en qué condición estamos. Te damos gracias porque tu palabra es pan de vida. Señor, aliméntanos. Señor, quebrántanos el corazón. Quebranta nuestra estructura de tal manera que podamos que nuestro corazón palpite a tu mismo ritmo. Señor, que podamos amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Que podamos amar al perdido, llevarle tu evangelio para que él sea libertado. Dios mío, si hay alguna vida aquí que no te tiene, te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres en su corazón. Espíritu Santo, que tú trates con su corazón y que se pueda ir hoy de este lugar con la salvación, con la vida eterna. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y les quiero hablar, hermanos, de esta mujer que tenía un problema muy grande. Su hija era gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer no era israelita, no era judía, era una mujer cananea, no era parte del pueblo de Dios, pero era una mujer que ella sabía quién era Jesús. Y ella tenía una fe verdadera en Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esta mujer cananea, su fe fue probada. Y ella, cuando se acercó a Cristo, Le dijo allí en el versículo 22, lo primero que se acerca es que ella se acerca al Señor clamando, diciéndole, Señor. Ella le dijo, tú eres Dios. Cuando ella decía Señor, le estaba diciendo, yo sé que tú eres Dios. ¿Y cuántos de los que estamos aquí sabemos con firmeza, con convicción, que Jesucristo es Dios? Amén. Y ella le dice, Señor. Pero acto seguido le dice, Hijo de David, tú eres Dios, pero tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el que estábamos esperando. Jesús tiene que ser nuestro Dios, también nuestro Salvador, pero ella le dice, ten misericordia de mí. Les expliqué anoche que la palabra misericordia es una palabra compuesta. Miseria y cordia. Miseria habla de miseria y cordia de corazón. ¿Y qué es lo que es misericordia? Es cuando mi miseria, es cuando tu miseria toca el corazón de Dios. Y Dios en su misericordia no nos envía lo que merecemos. Muchas veces tú y yo merecemos el castigo y el juicio de Dios, pero Dios en su misericordia no nos envía eso, sino que nos da de su amor, nos da de su gracia, nos abraza y nos liberta del pecado que tanto daño nos hace. Y esta mujer, sabiendo quién era Jesús, que era Dios, que era el Mesías y que en Él podía encontrar misericordia, se acerca a Jesús porque ella tenía fe en Jesús y le cuenta su problema. Pero enseguida, hermano, ella tuvo que vencer varias pruebas, tuvo que enfrentar varias pruebas. Y la primera de ellas fue la prueba de los prejuicios. Ser cananeo y acercarse a un israelita y acercarse a Jesús y acercarse a los discípulos de Cristo, que todos eran israelitas, era algo un poco difícil, porque los prejuicios podían llevarla a nunca haberse acercado a Jesús. Y hermano, nuestra fe muchas veces también enfrenta esa prueba. Por prejuicios no hacemos cosas para Dios. Por prejuicios no servimos a Dios. Porque me siento de tal edad, o soy muy joven, o no tengo esta experiencia, o no quiero esto. Los prejuicios limitan al hombre, detienen la obra de Dios en su vida. Y por prejuicio muchas veces el pecador no recibe el evangelio. No, yo no voy a predicar porque no puedo, porque no me siento, porque me da pena, porque tengo este prejuicio, porque soy de tal color, porque no hablo así. Hermano, los prejuicios afectan al cuerpo de Cristo y detienen la obra de Dios. Pero si tú y yo sabemos quién es Jesús, si tú y yo tenemos la mirada puesta en Jesús, no hay prejuicio que nos va a detener para que la gloria de Dios alcance al pecador. Y para que la obra que Él comenzó en vosotros sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Y esta mujer vence los prejuicios, se acerca al Señor, le dice, tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú tienes misericordia, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella logra vencer aquella prueba. ¿Y qué pasó? Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. La mujer había logrado con su fe vencer los prejuicios y ahora comienza a enfrentar una segunda prueba, y es la prueba del silencio de Dios. Ella viene con su problema, viene confiando en Jesús, le cuenta su situación y el Señor no le responde palabra alguna. Muchas veces el silencio de Dios se convierte en una prueba bien fuerte para el cristiano. Cuando tú le pides a Dios con fe, cuando tú vas y te acercas a Dios y le cuentas tu problema y le dices al Señor, tengo esta situación, ya yo no soporto más, te pido que tú me ayudes, y tú lo haces, y pasa un año y pasan dos años y Dios está en silencio total. Muchos cristianos a veces somos derrotados por el silencio de Dios, porque tú le pides y le pides y no ves la respuesta. Aprende algo, hermano. El no de Dios es mejor que la petición que nosotros le estamos haciendo y que no es respondida. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Todas las cosas obran para el bien de los que a Dios aman. Y si Dios te está diciendo no en algo, no te desanimes. Sigue enfocado en el Señor. Tengo un amigo allá en Cuba, un joven que, bueno, ya está mayor, cristiano. Tony lo conoce, Jesús Navarro. Jesús Navarro es un joven que era del campo, se convirtió al Evangelio. Y él se convierte al Evangelio cuando yo estaba comenzando el pastorado. Y nos hicimos amigos. Y todos los meses hacíamos una vigilia juntos allá en Placeta. Llegábamos a la iglesia, pedíamos las llaves y nos pasábamos la noche entera orando, hermano. Era orando, clamando al Señor hasta que el sol salía. Y ahí terminábamos. Y un día Jesús me dijo, Luisito, tú eres mi amigo, te pido un favor. ¿Qué cosa, Jesús? Que ores por mí, porque yo quisiera encontrarme una joven cristiana que se case conmigo. Está bien, hermano, hicimos un compromiso él y yo, hicimos un pacto y cada día yo oraba por él oraba por mí. Pasaron como 4 años y yo me casé a la edad de 22 años. Él estuvo en mi boda y una de las cosas que él me dijo cuando yo salí, se abrazó y me dijo, oye, acuérdate del compromiso. Ya yo cumplí contigo, ya tú te casaste, pero ora por mí. Yo era el pastor y a cada iglesia que me llevaban a pastorear, yo invitaba a Jesús Navarro. Yo me pasaba, hermano, un mes haciendo propaganda sobre él. A ver si alguna joven caía en el jamo de Jesús. Jesús es un buen hermano. Jesús es muy buen predicador. Pero perdonen, hermano, es tremendo feo. Por lo cual yo oraba y ayunaba. Feo para los hombres, pero precioso para el Señor. Porque la belleza está por dentro. Y hermano, yo fui pastor allá en Oriente, en el pueblo de Aura, y allá yo invité a Jesús Navarro. Y había varias jovencitas, y yo las tenía ya casi que convencidas entre la oración y la propaganda. Yo decía, una de ellas. Y hermano, lo puse en una campaña a predicar, tremendos mensajes. Y después yo me acerqué a las jóvenes. Pastor, él predica muy bien. Él es muy buen hermano, pero es tremendo feo. Aquello trajo en mí preocupación. Me recuerdo que pasó un ciclo olímpico completo de 4 años. Jesús estaba deprimido. Él me llamaba por teléfono. ¿Sabes qué? Mira, estoy preocupado. Yo creo que la que Dios tiene para mí está en el mundo. No, no está en el mundo. ¿Cómo Dios te...? No, no está en el mundo, Jesús. Tú tienes que vencer el silencio de Dios. Dios te va a ayudar. Me mandan a pastorear en Cifuentes. Hermano, pasaron 8 años más. Y este muchacho todavía no había tenido su primera novia para casarse. Ya a mí me preocupaba. En una ocasión fue y me visitó y estuvo llorando conmigo por horas. Y me decía, yo no sé cuál es el problema. Yo oro, yo vivo consagrado a Dios. Yo no ando cayendo en tentación, pero no sé lo que me pasa. Y a mí me daba vergüenza decirle, hermano, es que tienes que mejorar un poco tu look. Pero hermano, de verdad que yo no lo veía tan feo. No sé si era el amor de hermano y de amigo, pero había un silencio terrible de parte de Dios. Y después de aquella visita, él me llama como a los 2 meses y me dijo, óyeme, te tengo una buena noticia. Yo por el teléfono me di cuenta que alguna muchacha, Dios había obrado en ella. Me dijo, mi amigo, tengo una novia. Y necesito que me des 2 consejos. Le dije, primer consejo, cásate pronto. Tienes la razón. Me dijo, dime el segundo y ponla a parir rápido. Me dijo, mi amigo, ¿me puedes casar el mes que viene? Y yo le dije, yo creo que el mes que viene es muy tarde. A la próxima semana yo lo visité. Fui y lo visité. A un lugar donde él estaba con su novia. Y cuando yo vi a aquella mujer tan bonita, yo después le dije, oye, un mes es mucho. En 15 días te tengo que casar. Y en 15 días preparamos la boda en la iglesia de Placeta. Y hermano, este servidor lo casó allí y él tan gozoso. Y ella tan gozosa, para mí que ella tenía estrabismo en la vista, no sé. quiere decir, ay, mi amor, qué lindo tú eres. Hermano, fueron las oraciones de años. ¿Cuántos creemos que para Dios no hay nada imposible? Gloria al Señor. Jesús se casó y a los 3 meses la muchacha estaba embarazada. Y hoy Jesús, Él sigue con esa muchacha. Tienen una niña preciosa. Dios les ha ayudado en las luchas. Él sigue dando testimonio de Cristo. Hermano, si usted está atravesando esta prueba del silencio de Dios, yo te animo a que sigas confiando en el Señor. Si tienes un esposo rebelde que no quiere saber de Dios o una esposa insoportable, no te desanimes. Sigue orando. Que aquella mujer cananea enfrentó la prueba del silencio de Dios. Yo le he pedido cosas al Señor y Dios todavía no me las ha respondido. Cuando yo me convertí al Evangelio, lo dije aquí anoche, yo oraba fervientemente por mi papá. Mi papá era mi mejor amigo después de Dios. Era mi amigo, era mi hermano. Yo con mi papá compartía, a pesar de que él no me crió, yo tenía una relación muy estrecha con él. Y un día él me invitó a comer. Comí con él. Fui al culto. Yo me recuerdo que él me había prometido que el día que yo predicara, él iba a ir al culto. Yo vivía predicándole. Ya yo era pastor, estaba en mi primer año de pastor y era también copastor en Placeta. Y yo vivía dándole tratados a él. Y yo estaba en aquel fuego de evangelizar en el hospital, en todos los lugares. Y yo andaba y yo a mi papá le hablaba, hermano, y él me escuchaba. Y aquel sábado a mí me tocaba predicar. Pero un hermano de la iglesia tenía que salir y no podía estar el otro sábado y me pidió que yo cambiara con él. Y yo cambié con él, con Irín, el que es doctor. Cambié con él el día del mensaje. Y mi papá no fue esa noche. A las 5 horas más o menos después, va el pastor de la iglesia donde yo estaba viviendo y me dice que mi papá se había suicidado. Con solo 42 años, la misma edad que tengo yo. El silencio de Dios, Dios sabe. Fue bien difícil para mí. Aquello yo no lo podía comprender. Como mi padre, mi mejor amigo después de Dios, estar allí, hermano, en el ataúd, mis dos hermanitas dando gritos, fue bien terrible. Estuve por 1 mes aproximadamente yendo cada día al cementerio y acostándome encima de su bóveda y yo llorando amargamente, lleno de dolor, no comprendía. Estaba empezando el pastorado, habían dudas en mi mente, cómo Dios no me había respondido. Mi papá, cuando se suicidó, que él se ahorcó, abajo, ¿saben qué dejó? 2 tratados que yo le había regalado aquel día y que yo se los había explicado. Como a los 30 días estaba allí llorando una tarde y llegó un amigo de mi padre y me vio allí. Luisito, ¿qué tú haces aquí? Si tú tienes un Padre celestial que nunca te va a abandonar, que siempre te va a apoyar y siempre va a estar contigo. Y aquellas palabras, aquel hombre que era un alcohólico, fueron usadas por Dios para levantarme de allí y el Señor me devolvió el gozo de la salvación y seguí confiando en el Señor porque, hermano, la prueba del silencio de Dios, muchas veces el cristiano la enfrenta. Que usted se pasa pidiendo por un hijo rebelde o por una situación personal y usted pide y usted lo hace con fe y esta mujer, hermano, Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Primera prueba, los prejuicios, ella los venció. Segunda prueba, el silencio de Dios. Y ahora los discípulos, aquellos que se entiende que debían de ser más espirituales, comienzan a... Mira, Jesús, despídela, nos está molestando. Y ella escuchó esto, hermano. Sin embargo, ella no se fue y comenzó a enfrentar una tercera prueba, la de las luchas internas. ¿Cómo tú te sientes cuando alguien que tú crees que debe ser espiritual habla mal de ti o te critica? O cuando tú vienes a acercarte al pastor con una necesidad y alguien te dice tal vez en la carne, no muy espiritual, oye, déjalo tranquilo, no molestes. Comienzan las luchas internas dentro de ti. Las luchas internas son pruebas de fe que el cristiano enfrenta muchas veces. Y aquella mujer escuchó a los discípulos diciendo, estaba allí, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, miren lo que le dijo el Señor, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, yo no vine para salvarte a ti. Qué difícil. Hermano, la fe como el oro tiene que ser probada. A veces la prueba es bien dura, a veces la prueba es bien fuerte, pero por favor sigue confiando en el Señor. Aquella mujer seguía confiando en Cristo, seguía creyendo en Cristo. Entonces, ella vino, versículo 25, después de escuchar esto de Jesús, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, Señor, auxilio, Señor, ayúdame. ¿Saben por qué? Porque aquella mujer sabía que es a los pies de Jesús donde tú y yo debemos estar cada día. En medio de las pruebas, cuando Dios no te responda, cuando los prejuicios sean grandes, cuando tengas luchas internas, el mejor lugar, el único lugar para estar es a los pies de Jesús. El cristiano tiene que aprender a vivir a los pies de Jesús. Y aquella mujer se postra delante del Señor y le dice, Señor, por favor. Ella no comienza a discutir con Cristo. Ella no comienza a decirle, mira que yo tengo fe en ti. No, ella se tira a los pies de Jesús. Es a los pies de Jesús, hermano, hermana, padre, hijo, esposa. Es a los pies de Jesús donde tú y yo vamos a vencer las pruebas de la vida. No es en otro lugar. No es en otro lugar. Si alguien te ha decepcionado, si alguien te ha lastimado, si las circunstancias de la vida han sido muy fuertes, por favor, vete a los pies de Jesús. La Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 6, los últimos versículos de este capítulo, hablando del sexto sello, cuando el Cordero lo desató, que comenzaron, hermano, un gran terremoto. El sol se oscureció, la luna se puso roja como sangre y comenzaron a caer meteoritos del cielo. Dice la Biblia que los hombres, los reyes, los grandes, los ricos, los siervos, los libres, todo el mundo comenzó a esconderse en las cuevas y en las peñas de los montes, a esconderse del Cordero y de la ira del Cordero. Muchos creyentes hoy, cuando están en pruebas o en luchas, o mucha gente del mundo se esconde del Cordero, se aleja del Cordero. Hermano, el cristiano no se esconde del Cordero, el cristiano se esconde en el Cordero. Es en el Cordero que tú y yo tenemos que refugiarnos. Cuando Dios no te responde y tú no entiendas, refúgiate en el Cordero, escóndate en el Cordero. Iglesia, es en el Cordero que tú y yo pasamos la tormenta. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Así dijo el salmista, es bajo la protección del Señor, es cerca del Señor. Y esta mujer se tira a los pies de Cristo. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué le dijo el Señor? No está bien tomar, ahí dice la palabra, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, Cristo le dijo, perra, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella, hermano, allí, humillada delante de Jesús, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Aquella mujer tenía una fe verdadera en Jesús. Aquella mujer estaba delante de Cristo porque es a los pies de Jesús, es a los pies del Maestro, a los pies del Mesías, que tú y yo vamos a vencer. No es en otro lugar, es a los pies de Jesús. Y hermano, ¿qué pasó? Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe. Y su hija fue sanada, su hija fue libertada, fue liberada. Gloria a Dios. Cuando tú y yo tenemos la mirada puesta en Cristo y estamos enfocados en Jesús, mirando a Jesús, caminando con Jesús, a los pies de Jesús, a los pies de Jesús, los prejuicios se van a vencer. El silencio de Dios va a terminar. Y hermano, las luchas internas van a desaparecer. Pongamos nuestra mirada en Jesús. No podemos hablar de un cristianismo sin prueba. No podemos hablar de un cristianismo sin adversidad y sin problemas, sin dificultades. El Señor lo que ha prometido es estar con nosotros en medio de las pruebas. Tres jóvenes en el libro de Daniel. ¿Qué pasó? Dios no los libró del horno de fuego, pero Dios sí estuvo con ellos, con Sadrach, Mesach y Abednego, en medio del fuego. Dios o te libra del fuego, o está contigo en el fuego, o te lleva para el cielo a través del fuego. Yo voy a hacer un llamamiento a la iglesia en este día. Inclina tu rostro. Tal vez usted ha llegado aquí sin Jesús. Tal vez usted no ha conocido a Cristo. Y estás atravesando diferentes pruebas, diferentes luchas. Te quiero decir algo. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Acércate a Cristo. Él es Dios. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él tiene misericordia para ti. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ven con tu problema, con tu lucha, con tu pecado a los pies de Jesús. Y dile: Señor, Señor, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero te pido que obres en mi vida. Te pido, Señor, que me alcances por tu gracia. ¿Alguna vida aquí hoy que todavía no ha conocido a Cristo y siente la necesidad en su corazón de invitarle? Levante tu mano ahí donde estás y vamos a orar por ti. ¿Alguna vida? No tengas pena. Eres tú con el Señor. Si tienes necesidad de Cristo, no pierdas esta oportunidad. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Alguna vida? Oremos. Hoy vamos a orar por usted. Quédese aquí de pie si quiere. ¿Alguna vida? Hoy, ¿qué le dice Jesús? Jesús, te necesito. Sálvame. Si llegaste aquí sin Cristo, si llegaste aquí sin Dios y sin esperanza, te puedes ir con Él. Pero la palabra dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Alguna vida? ¿Alguna vida hoy le dice Jesús: ven a mi corazón? Gracias. ¿Alguna vida? ¿Alguien más hoy le dice: Jesús, ven a mi corazón? No tengas pena. ¿Y dónde está? Levanta tu mano o ponte de pie o puedes caminar al frente. Pero ven a Jesús. Ven a Jesús. Cristo te ama. Cristo ocupó tu lugar, nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. En Cristo hay salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Alguna vida? Le dice Jesús: yo te acepto, yo te invito. Levanta tu mano. La iglesia que ore, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo, que sea el Señor quebrantando el corazón. ¿Alguna vida? Gloria a Dios. ¿Alguien más? La iglesia que ore, por favor, que ore, porque hoy, gloria a Dios. ¿Alguna otra vida? ¿Alguna otra vida siente hoy la necesidad? Dios le ha hablado a su corazón. Tal vez tus prejuicios sean muchos. Tal vez tú no comprendas lo que estás viviendo. Pero ven a Jesús. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien más? Yo le voy a pedir a aquellos que han levantado su mano, que se han puesto de pie y no han conocido a Jesús, que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te acepto como el Salvador de mi alma. Perdóname, Señor. Ayúdame. Cámbiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame de tu paz. En el nombre de Cristo. Amén y amén. La iglesia sigue orando. Yo quiero hacer un llamamiento ahora para la iglesia. Hermano, Yo no sé si hay prejuicios en tu vida que han dañado tu matrimonio, tu familia, o que no te permiten servir a Dios con gozo. Yo no sé si tú estás enfrentando el silencio de Dios. Yo no sé si tienes luchas internas, pero si estás atravesando por alguna de estas pruebas, te invito a que te pongas de pie y juntos vamos a orar. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Pidámosle la ayuda al Señor. Pidámosle al Señor que Él nos auxilie. Pidámosle al Señor en este día, y la iglesia va a orar por estos hermanos que se están poniendo de pie. ¿Alguien más? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la enfermera que debe de curar al mundo. Y aquí estamos como enfermera para curar al herido, para ayudar al afligido, para animar al desanimado y para con la palabra de Dios bendecirles en el día de hoy. La iglesia, hermano, tenemos que curarnos en el Señor para después ir a ese mundo que está en tiniebla y que está perdido. ¿Alguien más? Yo le voy a pedir que oren. Gloria a Dios por ese joven. Gloria a Dios por esa joven. ¿Alguien más? Que le dice hoy: Jesús, Jesús, hay prejuicios en mi vida. Hay prejuicios en mi escuela. Tengo luchas. Me rechazan. Señor, yo siento el rechazo. Siento la condena de los demás. Señor, ayúdame. Señor, porque tú me enseñas hoy que es a tus pies, que es a tus pies donde yo puedo obtener tu victoria. Es a los pies de Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No tengas temor. Ven a Jesús. Acércate a los pies de Jesús. ¿Alguien más? Vamos a orar. Y la iglesia, que me ayude en oración para que el Señor sane el corazón quebrantado, cure al alma afligida. Gloria a Dios. Y derrama tu alma delante del Señor. Y ora, hermano. Si hay uno cerca de usted de pie, acérquese y ore. Ore por ese hermano, ore por esa hermana en el nombre de Jesús. Y ore y después la abraza en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Padre celestial, en este momento nos unimos a la prueba, al sufrimiento y al dolor de estos hermanos, de estas hermanas, de estos nuevos creyentes que están de pie, pidiéndote a ti, que eres Dios y Padre de toda consolación, que tú les consueles, que tú les fortalezcas y que tú, Jesús, le des tu victoria. Mira la lucha, ya sean prejuicios, ya sea el silencio tuyo o las luchas internas. Señor, te pedimos que en tu gracia tú le fortalezcas y que en tu amor le des tu victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Pueden sentarse, pero quiero hacer un llamamiento al servicio, a la obra de Dios. Yo sé que aquí están trabajando y que tienen grupo por los hogares. Gloria a Dios. Tienen grupo por los hogares y Dios está haciendo algo bien hermoso con esta iglesia. Hermano, y Dios va a seguir haciendo. Emprender grandes cosas a Dios y esperar grandes cosas de Dios. ¿Cuánto decimos amén?
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.